Desde el lunes pasado, Alejandro Dolina y su equipo están instalados en Montevideo para hacer La Venganza Será Terrible, como siempre a medianoche, pero en estos 5 días desde la Sala Zita Rosa. Es todo un clásico de la radio del Río de la Plata, que El Espectador tiene el honor de incluir en su programación desde hace años, y que esta semana ha vuelto a provocar verdaderas avalanchas de público. ¿Cómo vive Dolina esta nueva incursión en Uruguay? ¿Cuál es el secreto de La Venganza Será Terrible? ¿Cómo se combinan el músico, el escritor y el conductor radial? ¿Qué milagro permite que Alejandro Dolina nos atienda a estas horas tan tempranas de la mañana? Vamos a charlarlo con él en los próximos minutos. Maestro, buenos días y bienvenido a la mañana del Espectador.
Buenos días, ¿cómo estás?
Un gusto contarlo en los micrófonos a esta hora y en especial un reconocimiento, mi reconocimiento más profundo por este gesto de despertarse más temprano, ¿no? Porque ¿a qué hora se van a dormir ustedes teniendo en cuenta que el programa termina a las 2 de la madrugada?
A esta hora, más o menos.
¿A esta hora?
Sí. No, nos dormimos tarde, pero naturalmente resulta chocante que una persona privilegiada por la suerte en países como los nuestros, donde se sufre tanto, venga a alardear de esfuerzos tales como levantarse a las 8 de la mañana, ¿no? Digo porque a mí me fastidia un poco eso cuando lo oigo en integrantes del ambiente artístico en la Argentina, ¿no? Pero muchas gracias por haber llegado hasta aquí. El tipo hizo 15 cuadras desde su casa. Te agradezco mucho el esfuerzo, fulana. Y fulana dice, sí, la verdad es que me he levantado hoy a las 9 de la mañana y este es un gigantesco esfuerzo. Y la gente se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? Así que es un gusto para mí estar aquí, un privilegio poder dialogar con ustedes, sea la hora que fuere.
Tengo una gran cantidad de mensajes de los oyentes de En Perspectiva que desde temprano a las 7, cuando supieron de esta entrevista, han estado mandándonos preguntas y opiniones, reflexiones, vivencias, lo que implica La Venganza Será Terrible en sus vidas. Ya veremos si podemos incluir varios de esos contactos. Pero empecemos por este lado, Alejandro. ¿Se puede decir que La Venganza Será Terrible tiene 25 años?
No se puede decir.
Quiero decir, este programa es la continuación de Demasiado Tarde para Lágrimas, aquel programa que tú inauguraste en el 83 en Radio El Mundo.
No, fue en el 85.
Ah, 85.
Por eso no se puede decir, no porque no sea una continuación. Y si no es una continuación, que el programa se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas, y es este, o quizá no es este, como el programa de la semana pasada tampoco es este, como el hombre de ayer no es exactamente el mismo de hoy, pero bueno. Yo creo que sí, que hace, en tal caso, 23 o 24 años que estamos en el aire.
La Venganza Será Terrible es un producto radial muy particular. Por ejemplo, su contenido es un contenido prácticamente intemporal. Casi no hay referencias a la actualidad, y eso, en la radio comercial, es algo muy poco frecuente. ¿Por qué hiciste esa opción?
No, yo no lo he decidido, se ha ido perfilando de esa manera, y resulta ser que las cosas que a mí más me interesan, que me obsesionan, que me ponen a pensar, no son las cosas perentorias, las cosas inevitablemente editoriales de los programas periodísticos, sino más bien aquellas que no están sujetas a un vencimiento tan inmediato. Pero es quizá una casualidad, no es que lo haya decidido yo, sino que se ha ido dando así. Desde luego, está en nuestro programa más relacionado, por ejemplo, con cuestiones de literatura, de arte, de ciencia, de humor, de costumbres, que no de sucesos que han ocurrido media hora antes. De manera que es por eso.
Uh-huh. Otra de las particularidades de La Venganza Será Terrible es que se desarrolla en lo que nosotros llamaríamos régimen de fonoplatea, ¿no? Con público en vivo, algo que fue clásico en la época de oro de la radio, hasta los años 50, 60, pero que después se abandonó, ¿no?
Claro.
¿Eso no fue algo buscado expresamente por ustedes?
No, tampoco. Fue algo decidido por el público.
¿Fue una decisión del público?
Una casualidad. Empezó a llegar gente, empezaron a pedir permiso. Incluso en algún momento las autoridades de Radio El Mundo llegaron a prohibir el ingreso de público, pero finalmente decidieron habilitar primero estudios más grandes y luego enviarnos fuera de la radio. Y allí estamos desde hace muchos años. Nosotros casi no pisamos un estudio de radio, salvo en caso de emergencia.
¿Y ustedes cambiaron en algo el programa para adaptarlo a esa presencia del público?
Cambió solo. Naturalmente uno es distinto conforme el entorno se modifica. Incluso hay hasta una diferencia cuando nosotros accedemos a salas muy grandes o a foros con mucha concurrencia. Nosotros hemos hecho programas, por ejemplo, en Rosario, con 12 o 15 mil personas, y el discurso cambia naturalmente.
Sí, claro. Una cosa era el programa hecho en un estudio de radio, por más que el estudio fuera grande. Otra cosa era el Tortoni.
Claro.
Otra, las salas del Complejo de la Plaza, donde están ustedes habitualmente de lunes a jueves en Buenos Aires, que es una sala, entre comillas, pequeña.
Sí, sí.
Otra cosa es la sala de los viernes, cuando se mudan, por ejemplo, a La Plata. Bueno, y otra, cuando van a esos lugares donde llegan. ¿A qué cantidad decías?
Y en Rosario había unas 14.000 personas en una de las ocasiones que fuimos, sí.
¿Qué pasa en esos casos?
Es raro, es muy raro.
¿Se sienten jugadores de fútbol?
Por ejemplo, nosotros hemos tenido esa concurrencia también aquí en ocasión de un evento especial, y no fue igual que en Rosario. En Rosario hay un lugar que se llama Anfiteatro de Nito, que será para 5 o 6 mil personas nomás, y sin embargo en los pequeños bosques aledaños se había congregado muchísima gente, y allí sucedía algo raro, que es una muchedumbre confidencial.
¿Cómo es eso?
Las muchedumbres, por lo general, empujan, acorralan al artista en un estilo declamatorio, parecido al del discurso de barricada. El discurso también es un poco lento, no tiene tantos matices porque no es posible cambiar la entonación con tanta rapidez, tal que la impresión recibida por el espectador de la fila 1 se traslade a los que están mucho más lejos. Sin embargo, en ese foro y en algún otro se logró esa rara combinación de una concurrencia multitudinaria y un estilo confidencial. Esto de las muchedumbres confidenciales yo lo he visto, por ejemplo, en los bailes de tango. En los bailes de tango suele haber muchedumbres, pero sin embargo el estilo, el recogimiento, la gravedad del caso, producen un ambiente confidencial, que es bien distinto al que se produce, por ejemplo, en un acto político, en donde nada es confidencial, todo es muy 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 gritado y todo demora mucho. Entre el sujeto y el predicado hay muchos segundos. Es un discurso que marcha muy lentamente. Y además no es tan íntimo. Ha de referirse siempre a cosas que se ven y se tocan. Es muy difícil la metáfora cuando somos muchos.
Teniendo en cuenta que el programa cambió por la presencia del público y teniendo en cuenta, bueno, lo bien que le ha ido y lo que apasiona al público, las corrientes de espectadores que moviliza, que genera en sus presentaciones, ¿por qué no la televisión? ¿Hubo alguna experiencia?
Sí, no muy feliz.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No hemos estado muy, muy atinados en nuestras decisiones artísticas, me parece a mí. Y tampoco hemos tenido un presupuesto televisivo, hemos hecho televisión con presupuesto de radio, de manera que no, las experiencias no han sido felices, salvo la última, que fue la menos presuntuosa de todas. Fue un microprograma de unos 10 minutos que iba todos los días, y que hicimos en el canal estatal de la Argentina, y yo estoy orgulloso de esa experiencia y no de las anteriores.
¿Pero esa experiencia era la venganza será terrible?
No, era otra cosa. No debe ser la venganza será terrible.
No, pero es que la pregunta era esa, ¿en qué medida se puede transformar o no la venganza será terrible
medida,
en un programa?
En ninguna medida, porque la venganza es un programa, si bien yo creo que no es un programa de radio, pero es una experiencia que está basada en la palabra y que necesita ponerse en movimiento, necesita asumir las artes que la televisión convoca, que no son solamente la del discurso.
Hablaremos hoy de un episodio famoso de la historia de Francia. Ubiquémonos allí en 1566, por esos días era rey Carlos IX.
Con Alejandro Dolina continuamos en entrevista esta mañana en Perspectiva. Y justamente me gustaría continuar ahora con las características del programa, con otras de las características del programa, porque otra de sus originalidades es el propio contenido. El contenido es un rara avis en radio. Empieza con eso que estamos escuchando ahora, el repaso de una crónica sobre hechos históricos o mitológicos. Sigue después con el tramo de lectura de mensajes de la audiencia y del público presente. Está también el segmento más humorístico, donde ustedes improvisan en base a artículos de revistas o libros con consejos sobre cómo enfrentar determinadas situaciones. Y cierran con el maestro Arnaldo Gansé tocando en teclados las canciones que le piden los oyentes con el acompañamiento de todo el equipo. Alejandro, ¿qué buscan con esa combinación? ¿Qué buscan provocar en el público que lo sigue? ¿Cuál es el objetivo?
Nosotros buscamos una situación artística, como cualquier artista, como el actor, como el pintor, como el músico, como el cantante, como el bailarín, eso buscamos. No es ninguna otra cosa rara.
¿Pero qué quieren que quede en la gente que lo sigue?
Una emoción, una emoción relacionada con el arte.
¿Y por qué esos ingredientes en la fórmula? Esta pregunta sí que supongo que da para tres horas segundo.
No, esos ingredientes son solamente dos, que son la narrativa y la música, que son las destrezas que yo ejerzo, las únicas.
Claro, pero por ejemplo, yo creo que a mucha gente todavía puede sorprenderle que tenga éxito, que apasione tanto, que genere la corriente de seguidores que sigue, ese espacio en el que se lee y se comenta una crónica de tipo histórico, ¿no?
Sí. Sí, yo no estoy seguro en principio de que tenga tanto éxito.
Bueno, creo que estos 23 años lo demuestran.
Sí, no creo tampoco es un éxito masivo, es un programa que tiene sus dificultades, es muy escuchado y en Argentina tiene muchísima audiencia, pero dentro de un contexto radial y dentro de un horario que no es central para la radio y con unos presupuestos que tampoco son muy fuertes y con relativamente pocos anunciantes. Esa es la verdad, de manera que yo no creo que sea un gran éxito. Es quizá un éxito mediano de público y hay gente que está interesada en esos asuntos que lo sigue, pero realmente no produce en las muchedumbres un terremoto, ni tiene, por lo menos en Argentina, no tiene ninguna repercusión mediática. Pero ninguna.
Está bien, tú estás hablando de que no produce terremotos en las muchedumbres, de acuerdo, sí, no es para muchedumbres, pero a esta altura la corriente de oyentes y diría de fanáticos de La Venganza Será Terrible es muy grande. Es muy grande y muy militante, podría decirse, ¿no?
Sí, es interesante. Es interesante, pero tal como también es interesante la cantidad de personas que compran, qué sé yo, libros de divulgación científica. Pero lo que no quiere decir que la física sea una pasión nacional.
Está bien, pero ¿por qué? ¿Qué interpretación tienen ustedes? ¿Por qué esa fórmula, por qué esos contenidos, por qué esa forma de llevarlos adelante genera adhesiones tan fuertes en un grupo de oyentes que además es no solo muy numeroso, sino muy heterogéneo? Porque ustedes tienen oyentes de todas las edades, desde adolescentes hasta muy veteranos, y también tienen oyentes de ideologías muy distintas.
Sí, pero hay evidentemente un fuerte predominio de los jóvenes estudiantes y docentes.
Sí.
Hay oyentes de todas las edades, pero predominan los que están entre los 18, 19 y 30 años, evidentemente.
¿Y por qué?
Porque son estudiantes. Uno después de los 40 años no es estudiante y a los 10 no lo es todavía. Eso es ciertamente un programa mejor disfrutado por los estudiantes, porque de algún modo se nutre en canteras académicas, no porque sea academicista ni académico, sino porque les hace gracia a aquellos que están trabajando cada día con libros.
Bueno, la experiencia de los mensajes que estamos recibiendo esta mañana indica que por lo menos en Uruguay la audiencia va bastante más allá de los estudiantes, ¿eh?
Bueno, pero será la audiencia de su programa por ahí.
No, son los oyentes.
Claro,
son los oyentes.
Estamos en su programa ahora, entonces la respuesta proviene de una audiencia mucho más vasta por el horario y por las características del programa en que estamos.
Sí, está bien, puede ser. Lo hemos confirmado por distintas vías. ¿Y ustedes mismos no lo ven con el público que entra a sala?
No, realmente no. Nosotros vemos una amplia mayoría de estudiantes.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo se hace, por ejemplo, el espacio de ese que podríamos calificar más netamente humorístico del programa? ¿Cuánto de improvisación tiene? ¿Cuánto de libreto tiene entre ustedes?
No, nada. No, de libreto no tiene nada, pero lo que tiene es un ejercicio continuado, que es casi también un libreto. Ante situaciones dadas ya hay algún tipo de reacción que está prevista o que cada uno de nosotros tiene, pero es improvisado. Lo que pasa es que la improvisación también contiene elementos previos, una gran cantidad de elementos previos. Lo que llamamos improvisación no es más que una pequeña apertura del discurso, pero y afortunadamente no es enteramente inventado, porque si no se parecería mucho al delirio. Algunos improvisan así, deliran, ¿no? Sí. O sea, se alejan absolutamente de la consistencia.
¿Cuál es el límite? ¿Cómo se pone el límite?
La lógica es el límite. La lógica es el límite. Si algo es inconsistente, si usted amontona palabras sin darle una cohesión, eso no es la improvisación, eso es el delirio. La música, el intérprete improvisa, pero improvisa siguiendo los preceptos armónicos y rítmicos y melódicos, sin los cuales no sería música, sino ruido.
¿La improvisación que ustedes desarrollan está cuidadosamente preparada?
No, no está preparada, pero...
¿Cuánto charlan sobre ese espacio?
No, nada, antes? No charlamos nada, pero hemos ejercitado la improvisación, que es un rigor, lo hemos ejercitado mucho tiempo, y no preparamos nada, pero es que ya hay preparada en el discurso una ruta, uh-huh. Una ruta que el mismo discurso prepara con su rigor. Después de un artículo, evidentemente, viene un sustantivo. Y cuando hay una historia, la construcción de una historia, es un juego de tensiones que ya está hecho por nuestra cultura, pero también por la estructura del lenguaje. Es decir, hay un arte de la improvisación que es previo a la improvisación misma. Si usted no sigue ningún rigor, no improvisa, delira. No toca cualquier cosa el músico. Si estamos improvisando en re, el tipo sigue tocando en re.
Ya que aparecieron las referencias a la música, el programa termina con esa especie de concierto. ¿Cómo se hace para mezclar géneros tan diversos? ¿Cómo se hace para manejar la bossa nova, el rock y hasta un tema como pedirle a San Antonio que te mande un novio?
Y bueno, somos muchos. somos muchos ahora también, somos más, somos 4 o 5, pero igual lo hemos hecho toda la vida, eso es mezclarlo, ¿no? Algunas cosas nos gustan mucho y otras nos dan risa, y entonces yo creo que uno puede disfrutar la música a través de distintas puertas. Algunas son muy profundas y son hijas de la complejidad, por ejemplo. Esto se puede disfrutar mucho, y otras son hijas de la costumbre, son disfrutes que tienen que ver con el humor, y a veces con lo meramente antropológico, ¿no? Yo no creo que a nadie seriamente le guste el Solero Colorado, pero nos resulta gracioso cantarlo.
Desde la audiencia, por ejemplo, Héctor dice: los hijos de Alejandro y Manuel cantan mejor que los Beatles, o como los Beatles.
Le va a gustar mucho a ellos oír eso. Hablando de eso, están esta noche ellos allí, no los tres, dos de ellos, Alejandro, mi hijo, y Manuel Moreira, son integrantes del Sexteto Cabernet, que estará esta noche en la Sala Zitarrosa, antes que nosotros, a las 9 de la noche. Es un sexteto muy, muy, muy interesante, que sigue la línea de K-6 y trabajan un discurso musical muy, muy complejo.
Ah, va a haber una presentación aparte de ellos.
Aparte, sí, sí, es una presentación común, digamos, dentro del régimen de las presentaciones musicales que hace la Sala Zitarrosa, ¿no?
Digamos que van a ser los teloneros de La Venganza Será Terrible.
No, sí, un espectáculo independiente, porque incluso ellos cobran entrada esta noche, una entrada barata, pero cobran, de manera que supongo yo que los asistentes al recital de Cabernet no se quedarán dentro de la sala, sino que deberán egresar y después entrarán los de La Venganza, etcétera, etcétera. Pero están muy contentos ellos también, porque es su primera presentación en la República Oriental, y ellos tienen, no diría un gran éxito de público, pero sí mucho, mucho prestigio entre la gente aficionada a la música.
En perspectiva, desde 1985.
Estamos con Alejandro Dolina en vivo a estas horas crudas de la mañana. Con él estamos charlando a propósito de La Venganza Será Terrible, en este que es el último día de esta presentación montevideana de su programa de la medianoche. Alejandro, me gustaría también consultarte algo a propósito de ti mismo, o mejor dicho, a propósito de si Alejandro Dolina es un personaje, si Alejandro Dolina, el que escuchamos en la radio, es una creación. Tiene características también muy propias, ¿no? Alguien, por un lado, notoriamente culto e intelectual, pero al mismo tiempo con mucho de reo de barrio. ¿De dónde sale esa combinación?
Sale de mi vida misma. Todos nosotros somos combinaciones, ¿no? No existe el villarista químicamente puro. Todos mezclamos. Y yo también, desde luego. Yo crecí en una casa donde había muchos docentes y donde había muchos libros. Y de ahí una cierta formación libresca, no crea tampoco que mucho. Y también después salí a la calle, estaba lleno de atorrantes, y ahí también me adaptaba, y soy esa mezcla, y la mezcla de muchas otras cosas más, como todos nosotros. En cuanto al personaje, desde luego que hay en La Venganza distintos pasillos que se recorren. Muchas veces estamos en un pasillo realista, y ahí desarrollamos opiniones que realmente mantenemos y profesamos. Y otras veces transitamos costados actorales. Muchas veces somos personajes de una historia que acabamos de inventar, y por ahí el personaje es con toda frecuencia un miserable, porque es mucho más gracioso ser un miserable que ser un burgués banal. De manera que, como hay también una inconstancia de los sujetos en el programa, a veces Alejandro Dolina es un personaje, y a veces es la persona que es, pero aún esa persona que uno es tiene muchísimos matices, y uno, a pesar de que no sea Bellman ni mucho menos, también contiene muchedumbres. Y en la radio también uno es los que escuchan. El discurso se multiplica y se atomiza, porque la muchedumbre que escucha interpreta también. Y como diría Nietzsche, la cosa se hace perspectivista e interpretativa. Y aquello que decimos se multiplica en distintas intelecciones, que cada uno de los oyentes hace lo que decimos.
Muy a menudo tú te reivindicas a ti mismo como una persona triste. ¿Por qué? ¿Hay un atractivo en eso?
No hay ningún atractivo. Simplemente me parece a mí que la vida, el universo es un lugar áspero, ciertamente, no da para estar contento. Pero ser triste, más que triste por una decisión, sé que uno está triste porque no hay más remedio, porque uno ama tanto la vida y sabe que la vida va a terminarse, que no tiene más remedio que estar un poco fatigado por esa circunstancia. Pero esto no quiere decir que uno esté impedido de todo disfrute. Por el contrario, una visión pesimista del mundo nos empuja al disfrute de las alegrías que el mundo ofrece, que son bastantes, pero que también sabemos son efímeras, de manera que hay que disfrutarlo, a veces con cierta ansiedad, con cierta gula, diría yo.
Teniendo en cuenta esta trayectoria que ya acumula La Venganza Será Terrible y los programas que le antecedieron, 23 años era la precisión que tú hacías al comienzo, ¿te has planteado que en algún momento puede ser conveniente cerrar el ciclo?
No, porque el programa no es evidentemente el mismo, no es otro, por lo dicho, porque las modificaciones se producen fatalmente, por más que uno no las intente, y el programa se ha ido modificando. Yo diría que no tiene nada que ver con aquel que empezamos hace 23 años, es bien distinto, no digo que mejor, digo que sí más complejo, evidentemente, ¿no? Entonces no es la trayectoria lo que nos hará cerrar el ciclo, sino en todo caso la percepción de que hay algo que ya no nos hace feliz, si llega el caso.
Y por lo visto,
uno no se muere porque haga mucho que vive, se muere porque se muere.
Y por lo visto,
porque se le agotan las energías, se le agota el fluido vital, o porque se enferma, o porque sufre un accidente. Y eso sucederá con La Venganza. Algún día no tendremos la energía para hacerlo, ni las ganas, ni el deseo, o alguien nos dirá que ya nadie tiene deseo de oírnos, que es la otra posibilidad. Pero no se tendrá en cuenta que hace muchos años que lo hacemos, porque en rigor de verdad, si le hubiéramos cambiado el nombre cada año, no sería el mismo programa, nadie estaría preocupado por, nadie hablaría de nuestra vigencia. Y hay personas que están en radio hace mucho más que nosotros y hacen siempre el mismo programa, sin embargo toman la precaución de cambiar las cortinas, cambiar el título y cambiar el elenco, y todos creen que se modifican cada año.
Para ir terminando, Alejandro, otra vez, estas emisiones de La Venganza Será Terrible desde Montevideo provocaron un gran revuelo allí en torno a la sala Cita Rosa, y muchos oyentes se quejan de que no llegan a acceder a las invitaciones, esas que se entregan a las 10 de la mañana, porque hay gente que empieza a hacer la cola a la 1 de la madrugada o a las 2 de la madrugada, cuando termina el programa.
Que, ¿no?, cuando termina el programa se queda en la puerta del teatro y pasa allí la noche para sacar las entradas luego.
Ahora mismo nos están mandando los oyentes mensajes de texto desde la cola, con
eso no está
su
bien,
fastidio, ¿no? Digamos, ¿no?
Eso no está bien.
Entonces,
no es que no esté bien de parte de los oyentes, sino que no está bien de nuestra parte.
¿Qué sensaciones te genera toda esta inquietud?
A mí me da una gran tristeza, en dos sentidos. El principal es que someter a la gente a un esfuerzo semejante para luego recompensarla con tan poco, me parece que no es correcto. Pero en segundo término, de modo más egoísta, cuando un artista siente que bien podrían asistir a sus funciones el doble o el triple de los espectadores que asisten, siente que se ha desperdiciado una ocasión de ser aún más dichoso de lo que ya es uno estando aquí. Y creo que esto, más que una solución burocrática, saber cambiar el régimen de entrega de las entradas, requiere una solución más amplia, que podría consistir en cambiar de lugar.
Ajá.
Cambiar el foro donde se realiza el programa por un lugar más grande, de modo tal que, al no existir tanta demanda, no fuera necesario restringir tanto la entrega de entradas.
Uh-huh. En las presentaciones que ustedes hacen en Argentina, el régimen es de entrada libre, no hay...
Entrada libre, conforme vaya llegando la gente.
¿En todas las presentaciones es así?
No, en realidad no.
Esto pasa en
nosotros
algunos lugares del interior.
Nosotros tenemos dos clases de presentaciones. Las presentaciones de Buenos Aires, que son con una asistencia regular de personas, no son tantas personas las que van a vernos. Un lunes en Buenos Aires no va mucha gente. No hay necesidad de ninguna restricción porque trabajamos a media sala. Y la otra son los viernes o cuando salimos a otro lugar que no sea Buenos Aires, que es el lugar donde menos interés despertamos. Es el público que menos nos sigue por características de ese público y además por saturación, porque evidentemente estamos así todos los días. Pero también es cierto que es un público muy cautivo de la televisión y de otras cuestiones. Pero lo digo con toda certeza, no es una cuestión de distancia tampoco, porque si nosotros hacemos el programa en un barrio de Buenos Aires, si nos alejamos 7 kilómetros y cruzamos a alguno de los barrios del Gran Buenos Aires, la audiencia es mucho mayor y mucho más entusiasta. En el centro de Buenos Aires, la gente vive de un modo tal que es muy difícil que se interese por nuestro programa. Bien, pero digo esto, señalé dos regímenes. Uno de poco interés y entonces de poca restricción, y uno de mucha demanda de entradas, y entonces ahí sí, las salas de La Plata, de Caseros, de Avellaneda, de los lugares donde hacemos a veces el programa, ahí también exigen casi siempre que las entradas se retiren antes, etcétera. Nosotros igual prohijamos y casi nunca conseguimos que nos hagan caso cierta libertad, por ejemplo, que la gente haga una sola cola en el momento del programa y que sea el asunto por orden de llegada y nada más.
Volviendo al caso uruguayo y a esta experiencia de estos días, tú decías, una solución puede ser pasar con el mismo régimen, pero a una sala más grande que descomprima toda esta demanda,
sí, claro,
satisfecha,
claro,
entre comillas.
Claro, claro, seguro.
Y esa posibilidad cabe, quiero decir, la venganza será terrible, está en condiciones de volver relativamente pronto, porque ha sido tradición que cuando viene en el verano, ¿no?
Sí, yo creo que podríamos, por ejemplo, hacer esa experiencia durante el año lectivo, ¿no? Que seguramente vamos a encontrar aquí más gente, hay mucha gente en Montevideo que no está, y podríamos hacer la experiencia de cambiar de foro durante los meses en que hay clases, por ejemplo.
Uh-huh. Ahora nomás, en el otoño, en el invierno.
Con él en mayo o en junio, claro, uh-huh, claro. Podría ser, pero tendríamos que hablar con la gente de la radio, ¿no? Para ver si conseguimos un salón más amplio y que no sea tan lejano tampoco, porque dada la hora, los lugares que habitualmente se destinan a actividades deportivas, etcétera, etcétera, resultan un poco excéntricos, uh-huh, y complicados, ¿no?
¿A ustedes les gusta venir a Uruguay?
Sí, a mí me gusta mucho, sí.
Es que tú mismo tienes una historia de vinculación con el Uruguay.
Yo tengo una historia de vinculación con la República Oriental. Yo he sido pareja de una oriental y tengo aquí amigos y antiguos familiares políticos con los que todavía me veo, y además tengo desde muy chico una predilección por todo lo que sea uruguayo, y también tengo una visión política e histórica de nuestro destino, conforme a la cual no somos cosas diferentes. Yo no siento que aquí esté en el extranjero, ciertamente.
Alejandro Dolina, gracias por acompañarnos hoy en la mañana del Espectador. Gracias por la paciencia de contestar todas estas preguntas. Te paso, si te parece, después todos los mensajes de los oyentes que no llegaron a salir al aire, porque ahí creo que hay opiniones y comentarios que
claro.
Tener en cuenta.
Acaso, si pudieras pasarlos en el día de hoy, podríamos contestar muchos de ellos esta misma noche.
Ah, me parece fantástico.
En el programa.
No, ahora mismo coordinamos con la producción a qué casilla de correo electrónico.
Dale. ¿Eh? Y vale. Esta noche, bueno, ojalá que nos veamos, o contigo, o con la gente del Espectador, que muchas veces suelen ir el último día, y también los convido al recital de Cabernet a las 9, ya que ahí empieza nuestra noche, ¿no? Empieza más temprano. Con el recital de Cabernet primero y con el programa de La Venganza después. Hay mucha gente que suele ir el último día, muchos de mis amigos.
Sí, claro, el viernes para mucha gente es más fácil que
los... Es más fácil, sí, naturalmente. Es la mejor noche porque al otro día no hay que madrugar tanto.
Alejandro, interesante la noticia, además de que cabe la posibilidad de volver a mitad de año y no esperar...
Ojalá, no más que una noticia, sí, es sí. Una expresión de deseos. Y también me parece a mí que es la posibilidad de hacer una experiencia nueva, buscando algún lugar más amplio, a ver si realmente podemos llenarlo.
Un abrazo y nos reencontramos, ¿eh?
Muchas gracias por todo, amigo.